Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar ahora mismo con Cecilio Gordillo. Cecilio Gordillo es coordinador de la página web Todos los Nombres y también de la Comisión de la Memoria Histórica de la CGT en Andalucía. Hablamos con él porque, como todos sabéis, ya tenemos una declaración, un nuevo auto del juez Baltasar Garzón en el que se declara como no competente, es decir, que se inhibe en la causa de las víctimas de la represión franquista, de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas. Cecilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos hablar contigo para que nos des una primera impresión. ¿Cuál es esa primera impresión?
Bueno, la primera impresión es un poco de sorpresa, sobre todo viendo los antecedentes de la seguridad que mostraba el juez en todo el seguimiento y el auto que dictó al principio, ¿no? Y también en las opiniones que diferentes juristas habían emitido. Sí, es verdad que después del pleno de la sala de los fiscales, de lo penal, de ahí de la audiencia, vimos que algo estaba pasando y que, aunque considerábamos que era una contradicción, pues en el sentido de que la fiscalía responde a los intereses del Estado, entendíamos que los antecedentes marcados por la ley de la memoria por parte del gobierno y de otros trabajos, entendíamos que no había lugar a que tirara adelante, ¿no? Bien, pues habrá que esperar algún tiempo para ver qué tipo de presiones, a qué tipo de presiones se ha visto sometido el juzgado número 5 para que de este nuevo golpe de timón, más que de Estado, en el caso de los desaparecidos y represaliados del franquismo, ¿no? Uh-huh. O sea, ha sido una sorpresa, una cierta sorpresa para algunos, una sorpresa para muchos, pero sobre todo lo que pone de manifiesto es que los poderes del Estado van por un lado y la sociedad va por otro, ¿no?
Sí, bueno, pero ahora con todo lo que habéis trabajado, todo lo que habéis presentado allí, con la denuncia, con todo eso, ¿eso qué se queda? ¿Se queda en nada? O yo que he estado leyendo, sí, pero no entiendo mucho de cosas legales y jurídicas, el hecho de que se pasen las competencias o el trabajo a los jueces locales, sí, o a los juzgados locales, sí, ¿esto no es una salida? ¿O no son muchos?
Bueno, ahí hay dos cuestiones diferentes. A ver. Una es, la verdad es que la sociedad tiende a cobijarse bajo ciertos poderes del Estado y en este caso, con el auto, pues la gente se vio amparada, ¿no? Bien, se despierta de un encontronazo donde, lo que te decía antes, se vuelve a ver que no estaba amparada, en este caso por el poder judicial, ¿no? Y se queda pues casi con el culo al aire después de haber dado el paso adelante después de 72 años sin poder hablar con esto, ¿no? Eso a nivel global. Ahora hay que entrar a cuestiones concretas, y lo que vamos a hacer es, primero, dejar claro que las exhumaciones en el ámbito de las fosas comunes no se va a paralizar sola y exclusivamente, que no serán más de 4 o 5 casos de aquellas exhumaciones que se habían puesto o dependiendo de la iniciativa de Garzón.
Eso, más que esa. Explícate un poco más, porque ahí no lo entendemos.
Es decir, sí, te lo comento. O sea, aquí hay un reglamento de exhumaciones de fosas comunes. La fosa común es un enterramiento ilegal, empezando por ahí.
Sí.
La legislación que regula las exhumaciones de las fosas comunes es un hecho generalizado de toda la vida. Incluso con la legislación franquista en vigor aún todavía, se siguen exhumando la inmensa mayoría de las fosas comunes. O sea, las fosas comunes que se están exhumando por España desde el 2000 para acá, 2002, fundamentalmente, no se han acogido a un vacío legislativo, se han acogido a una regulación que viene de la época franquista. Hay que tener en cuenta que el mayor número de fosas comunes que se han abierto en España se abrieron durante la época de la UCD y sin ningún tipo de problema, por parte de personas concretas, instituciones, entidades, etcétera. Otra cosa es que aquello se ocultó en su momento. Bien, te estoy diciendo, ahora mismo sigue una exhumación, la exhumación más grande de España,
sí,
sigue sin ningún tipo de problema realizándose en estos momentos, que es la de Málaga. En Málaga, en un convenio que suscrito por el Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, Málaga es PP, Universidad, incluso Unicaja, en este caso una caja de ahorro de la zona, siguen exhumando a las víctimas del franquismo, que en Málaga capital se calcula en más de 4.000. O sea, es decir, que no hay no hay problemas legales de cara a seguir haciendo eso. Sí es verdad que en algunos casos se le ponía más fácil para algunos casos concretos, pero no para la generalidad.
Sí, sí, sí.
O sea, por lo tanto, nosotros en Calaña se ha sumado al día siguiente sin ningún tipo de problema judicial. ¿Por qué? Pues porque era un cementerio, el ayuntamiento estaba de acuerdo, había familiares que estaban potenciando el tema y allí ni siquiera apareció el juzgado de distrito para interesarte. Acudió a la Guardia Civil, se informó de lo que se estaba haciendo y se fue a su cuartel, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Hace dos meses aquí se ha sumado una fosa de oficio por parte de un ayuntamiento, en este caso de Grazalema, con 15 mujeres y un chaval, y no ha pasado absolutamente nada. Bien, lo que se quería, llevando este tema a Garzón, era, en parte, judicializar las exhumaciones, algo que venían reclamándose desde cierto sector del movimiento memorialista.
Sí.
Bien, eso es lo que el Poder Judicial nunca quería. Asumir esas labores.
¿Por qué no quería?
Por cuestiones políticas y por cuestiones económicas.
Uh-huh.
O sea, decir, ¿por qué? Porque si es verdad, si el Ministerio de Justicia por su cuenta tuviera que asumir todas las exhumaciones, habría que multiplicar los presupuestos de ese ministerio por muchos, ¿no? Por muchos miles de euros, millones de euros, ¿no?
Uh-huh.
Pues, por lo tanto, rehuye como gato de agua caliente de ese asunto, porque siempre ha rehuido. Bien, eso en la parte de fosas comunes. Por lo tanto, digo y confirmo, las exhumaciones seguirán haciéndose. Legalmente, además, porque evidentemente una actuación ilegal se te puede caer el pelo, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Pero hay otras partes de la inhibición de Garzón que quizás sean igual de importantes o más. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales, que era la posibilidad de acceder a los archivos de la represión,
uh-huh,
y que facilitaba el auto de Garzón primero, había acompañado con la policía judicial, llámense los archivos exactamente de la Guardia Civil, la policía y algunos del ejército. Bien, esto sí que es volver para atrás, porque una brecha que se había abierto para acceder a esos archivos, primero para encontrarlo y después para poder investigarlo, ¿no? En este caso sí se cierra. Y estamos hablando de archivos del Estado, o sea que el propio Estado ahí estaba interesado en que no se accediera, si no se hubiera hecho, se habría facilitado esa labor de investigación. Eso sí es importantísimo, ¿no? Eso sí es importantísimo. Y segundo, o tercero, bueno, yo creo que lo que va a provocar también esta inhibición es que el movimiento social se ratifique aún más en sus reivindicaciones e incluso reactive ciertas campañas que se habían congelado ante esta actitud, ¿no? Ante el tema de que la Audiencia Nacional iniciara este proceso.
Por ejemplo.
La campaña de cambiar o modificar los contenidos de la Ley de Registros Civiles, que es una cuestión clave. Los registros civiles es la primera fuente documental que los historiadores entran para cuantificar el número de víctimas. Pensando además que, y eso Franco lo tuvo muy en cuenta, de ahí que los cálculos estimados sean que solamente un tercio de las víctimas están inscritas en el registro civil como fusiladas. Un 30% aproximadamente de ese número de víctimas. Uh-huh. Bien, ahora ya no es el Poder Judicial, ahora es el Poder Legislativo el que estará o no estará a favor de modificar esa ley. ¿Por qué? Pues porque el Poder Judicial, los jueces que tienen ese poder de inscribir, y solamente ellos tienen ese poder de inscribir en el registro civil, hasta ahora se basaban en la norma y en unas prácticas, y esa era el que una familia que iba a un juzgado, el juzgado salía por petenera, como solemos decir aquí, y lo primero que le pedía a la familia no eran documentos, sino testigos presenciales del fusilamiento para poder dar pie a la inscripción.
Vaya.
Ese argumento se viene sosteniendo fundamentalmente desde mediados de los 80 por los juzgados, porque entre el 77 y el 80-81 el número de inscritos es inmenso y se favoreció. Bien, ahora lo que habría que intentar es modificar la ley para que solo y exclusivamente con pruebas documentales, se pudieran, pruebas documentales oficiales, o sea, es decir, que si hay un consejo de guerra, que el resultado de ese consejo de guerra es la pena de muerte y se ejecuta, pues ese sería un documento valedero para que el Estado debería de haber inscrito de hecho o de oficio esa persona. Sin embargo,
En ese caso no está escrita, claro, en ese caso no vale.
Inscrita.
No vale eso.
Claro, dos tercios no están inscritos. Uh-huh. Entonces, ahora lo que te comentaba, cuando alguien, una persona se atreve, después de tantos años, a pedir la inscripción en el registro civil, aparte de que los echan para atrás, como no presenten testigos presenciales. Es terrible, ¿no? Porque eso, sí. Segundo, por ejemplo, todo aquello, y solamente lo pueden hacer los familiares, no puede partir de ninguna institución o entidad. Eso es terrible, porque incluso los que estuvieran solteros y no tuvieran descendencia o familia se quedarían siempre fuera de la inscripción en el registro civil. Un ayuntamiento no puede inscribir a su alcalde fusilado, por ejemplo, ¿no? O un Congreso de los Diputados no puede inscribir a un diputado en el registro civil.
Aunque hayan papeles de la
sentencia. Aunque haya papeles. Uh-huh. Aunque haya papeles. Porque eso lo tendría que hacer de oficio. Pero como no hay iniciativas del Poder Judicial en inscribirlo, pues no se inscribe. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora si este tema de Garzón ha sido la prueba del algodón al Poder Judicial, la siguiente prueba del algodón va a ser al poder político, a los partidos parlamentarios.
Pero con eso que adelantamos o que ganamos.
Hombre, con eso adelantamos muchísimo, que es darle visibilidad y oficialidad a las víctimas del franquismo, a todas aquellas que no figuran, que no figuran legalmente como fallecidas.
Con la inscripción al registro sí que lo entiendo, pero lo que no entiendo es poner en evidencia qué se logra.
No, lo que se logra es que mucha gente, muchos partidos que aprobaron en su momento la ley de la memoria histórica, en estos momentos se encontraban rezando a no se sabe quién para que el auto de Garzón se viniera abajo. Yo te puedo contar casos, incluso hemos hablado de algunos casos de las contradicciones políticas de algunos partidos que habían apoyado esa memoria, y sin embargo cuando llega la práctica de una exhumación en una fosa, pues en fin, ponen todos los problemas del mundo para que no se sume, porque evidentemente en algunos casos lleva a la pérdida de votos.
Sí, estamos hablando de Córdoba, quizás.
Pues a lo mejor
sí, porque
no, pero hay muchos,
hay muchos más.
Sí.
Bien, teniendo en cuenta esto, todo lo que, si querías seguir por ese hilo, podemos seguir, ¿no? Pero a mí me interesa saber, ¿se ha venido abajo absolutamente todo? ¿O no hay ninguna esperanza en que los jueces de Valencia, de Córdoba, hagan de garzones en su circunscripción o en su ámbito de competencias? No puede haber ahora mucho, no podía haber muchos garzones.
Las entidades y las instituciones, o sea, lo que son las asociaciones o los grupos de trabajo como el nuestro o otros, dijeron que la Audiencia Nacional era un paso más, o sea, que ahí no se acababa, o sea, es decir, que queda todavía Europa, por decir, los tribunales internacionales, ¿no?
Sí.
Claro, aquí el gran problema, y otra vez volvemos al análisis político, es en qué papel se encontraría la administración, el Estado, el gobierno, si en algún momento en otro ámbito judicial, como puede ser el Tribunal de la Haya o otros, se asumiera ese proceso, ¿no? Aparte de un poco la vergüenza que es que tú vayas exigiendo fuera la justicia fuera de tu país cuando no la haces en tu país, ¿no?
En ese sentido hemos visto últimamente pues pronunciamientos de Naciones Unidas, ni más ni menos, el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, diciendo a España que qué pasa aquí, que somos el país con más desapariciones forzadas.
El proceso legal o judicial no se para en la Audiencia Nacional.
Pero yo os veo, me estoy imaginando a las organizaciones, a las asociaciones como derrotadas en este momento.
Yo creo que no,
¿No?
No. Hombre, todavía no nos ha dado tiempo
a leerlo
de leer las 152 páginas que tiene este...
Yo he estado leyendo y por eso me quedaba la esperanza de que, bueno, que el auto es toda una explicación de por qué lo quería hacer, ¿no? O por dónde iba él, ¿no? Pero sí, queda la sensación de que si quieren, Hombre, los jueces, los jueces de las localidades pueden hacer mucho o no pueden hacer nada, porque nadie les obliga a hacer nada tampoco.
Sí, sí, es que lo que te comentaba con anterioridad, o sea, sí. Yo es que nosotros no nos ponemos en manos al 100% del Poder Judicial, nunca nos hemos puesto, en todo caso nos pondremos en manos de la movilización social. Uh-huh. O sea, ojo, o sea, algunos tenemos todavía claro que si aquí algo cambia, cambia porque haya presión social. Vale. No porque un juez o un, sí, un ministerio o lo que sea tenga intención de cambiar esto, ¿no? Hombre, evidentemente es una estupidez no reconocer que el inicio del proceso por parte de Garzón ha animado,
sí,
primero socialmente, a que muchas familias se atrevieran a hacer ese, dar ese paso, ¿no?
Sí.
Segundo, ha hecho posible que por fin alguien, que también habría que preguntarse a ver dónde van a terminar, alguien fuera una referencia para entregarle los listados de víctimas. Esos listados de víctimas hay que tener en cuenta la importancia que tiene. O sea, es decir, por primera vez la sociedad civil, que no el Estado ni las instituciones, elaboraron un listado que está siendo analizado por la Audiencia Nacional e que incluso se le remite, en este caso, en el auto de Garzón, al ministro de Justicia, para que determine qué hace con esa información.
Bueno, pero estaba siendo examinado. A partir de ahora
sí,
se acabó, ¿no?
Estaba no solamente siendo examinada, sino vuelta a tratar informáticamente para eliminar eso de los duplicados, etcétera,
sí,
etcétera,
sí,
que habíamos hablado hace un mes y pico, ¿no?
¿Pero se va a seguir examinando o ahora se acabó
todo?
Eso
es lo que dice el juez al ministro de Justicia. Y una vez esto, ¿qué va a suceder? Porque esta documentación, esta información, está ahí disponible. Claro, yo incluso planteo, ¿está ahí disponible para quién? ¿Solamente para el ministro de Justicia o, en todo caso, aquellos que hemos trabajado como negros durante los últimos meses para que la Audiencia Nacional tuviera esos nombres, se nos devolverá? ¿O se le va a aplicar la ley de protección de datos?
¿Pero vosotros no tenéis copia de eso?
Sí, sí, pero el problema no es que cada uno de nosotros tenga copia de lo que hemos entregado,
de lo suyo.
Estamos hablando del conjunto.
Del conjunto, está claro.
El conjunto,
sí,
solamente lo tiene la Audiencia Nacional.
Uh-huh.
Entonces, ese conjunto de información, en algún momento habrá que hacerlo público, porque la demanda social sigue pidiendo confirmación de que los datos de las familias están o no están allí. Y eso solamente lo puede hacer en algún momento, o el movimiento social sigue haciéndolo, llega a acuerdos de colaboración mutua, porque eso es otro de los grandes problemas, es que cada entidad tiene una serie de intereses, los investigadores tienen otro, y aún no ha llegado, o sea, este movimiento es joven todavía, y no ha llegado a acuerdos de poner en común las informaciones disponibles que tengan para hacer esos cruces y tener por ejemplo una página web conjunta, ¿no?
Mm.
Donde se pueda consultar, o conjunta o relacionadas entre ellas, para que no existan, ¿no?
Bien, ¿habéis hablado algo entre vosotros en estas horas?
Vamos ahora a plantear que primero que se nos devuelva esa información, ¿eh? No porque nosotros no tengamos copia, sino porque lo que no queremos es que otras, en este caso instituciones, se beneficien de algo que no han hecho, ¿no?
Uh-huh.
Y les aplique la ley de protección de datos sola y exclusivamente, ¿no?
¿Qué te iba a decir?
Es una gran preocupación para nosotros, ¿no?
Uh-huh. Si le aplicara la ley de protección de datos, ¿qué quiere decir? ¿Que la invalida inmediatamente?
No, pues simplemente que se meten en un congelador durante 50 años.
Bueno, pero vosotros las copias las podéis utilizar o no podéis utilizar las copias.
Las copias
sí.
Las entregamos siguen estando virtualmente en internet.
Sí.
Pero claro, yo tengo las que tengo, no tengo las de Aragón.
Sí,
o las de Valencia.
Te entiendo perfectamente.
Me comprendes lo que te quiero decir.
Te estaba preguntando, Cecilio, si tú en estas horas que han pasado, cuando estamos hablando, grabando esta entrevista, sí, ¿habéis hablado ya entre vosotros, con abogados, con compañeros, con colegas de otras organizaciones? ¿Has tenido llamadas? ¿Os habéis comunicado para decir?
Muchísima llamada, pero en principio un poco de no comprender hasta dónde se ha dado. Yo supongo que este fin de semana no solamente habrá reuniones de trabajo para que los abogados empiecen a hablar, los abogados que están personados por parte de las asociaciones, en este caso, empiecen a darnos su veredicto o sus comentarios, sino que también nosotros empezamos a convocar aquí en Sevilla una concentración el propio este sábado, no solamente por una cuestión de protesta, por la actitud del gobierno autónomo, sino también por el tema de la inhibición de Garzón, ¿no? Y de las presiones del poder del poder judicial y del poder político, ¿no? Para que este tema sufriera un parón, ¿no?
Y de las últimas personas, no sé cómo se dice, de las últimas gente que se ha personado en el caso, hemos visto el caso de, porque ha salido mucho en la prensa, por ejemplo, de la nieta de Negrín, que se ha metido por medio, y también incluso vimos a la UGT presentándose un día allí diciendo que llegaban ellos ahora y ahora sí que se iba a enterar el mundo de lo que pasaba aquí, ¿no? Han dado un palo al agua en muchos años y de repente, bueno, pero bienvenidos, ¿no? Que se puede decir,
claro,
cuanto más mejor.
Yo en el caso de UGT sé perfectamente las presiones internas que ha visto.
Sí.
Lo mismo que las hay en todas las organizaciones, ¿eh? La CNT también ya estaba en un proceso de aclarar la personación en la causa, ¿no?
La CNT.
La CNT también.
Sí, sí.
Ahora mismo discutiendo, ya habían decidido que se iban a personar y ahora mismo estaban discutiendo cómo se iban a personar, ¿no?
Sí.
Pero en ese proceso a mí, yo sé, muy de buena fuente que la UGT siempre había visto una presión por parte fundamentalmente de aquellos socialistas históricos, incluso de muchos familiares de socialistas, presionando para que la UGT se personara. Hombre, lo que era lamentable es que Cándido Méndez no fuera con la documentación que ellos mismos poseen sobre sus represaliados y fusilados, ¿no? A pesar de que los tienen, ¿no?
Sí.
Claro, entonces sonaba más a fotografía que a otra cosa.
Eso tuve yo la sensación, es decir...
Exactamente, estaba más de fotografía. Yo sé, y porque el mismo día que lo presenté estuve hablando con algunos de ellos, que evidentemente faltaba esa documentación que habían aportado todos los que se habían personado. Todos los que se habían personado habían aportado una documentación. Lamentablemente la UGT, yo creo que corriendo, se sumó al carro, no sin haberlo debatido internamente, sino, bueno, porque era el momento, ¿no? Bueno, eso le pasa a las organizaciones habitualmente, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos también la última vez de que también ninguna organización de carácter histórico se había personado en la causa?
Sí, hablamos del Partido Comunista, ¿no? Hablamos de socialistas y tal.
Exactamente, ni el Partido Comunista, ni el Socialista, ni Esquerra Republicana, ni el PNV, ni la CNT, o sea, es decir, que no era sola y exclusivamente, era una especie de evasión de como que esto era un problema de la sociedad civil y no era de las organizaciones. En todo caso, a pesar de que ellos reclaman sus muertos, ¿no? Pero parece ser que reclamaban su muerte con la boca chica, ¿no? No con las actuaciones concretas, ¿no?
Y ahora, Cecilio, aunque creo que lo has dicho de otras maneras, la pregunta es, ¿esto no se va a quedar, dices, aseguras, en agua de borrajas? ¿No se va a perder todo el trabajo llegado hasta aquí? Y si no es la Audiencia Nacional, ¿nos quedan otros tribunales? Lo hemos dicho salteado, lo has comentado. ¿Podemos afirmar esto? Es decir, que...
Sí.
Que nadie
eso está clarísimo que se van a seguir. Pero aún así, yo valoro más las iniciativas desde la sociedad civil para continuar el mismo proceso. O sea, no se ha paralizado un proceso que se inició hace muchos años, sino el auto, lo que era la intervención de la Audiencia Nacional, que era muy importante, no implica un parón, sino implica que hay que retomar esas actuaciones, no retomar, sino seguir con esas actuaciones desde el ámbito social. Y punto, no hay... En este caso, como yo suelo decirlo, ¿no? Se les ha regalado durante un mes y medio a la clase política, en este caso fundamentalmente al ámbito jurídico, un protagonismo que no se merecía. Es lo mismo que se les regaló a la clase política durante el debate de la Ley de la Memoria Histórica.
Sí.
No porque ellos quisieran, que no lo quería ninguno, sino porque pegaba o tocaba, ¿no? Tocaba ahora salir en la foto hablando... del tema de la memoria histórica, ¿no? Pero teniendo en el fondo pues unos miedos o unos miedos a las contradicciones de las actuaciones durante los últimos 30 años. Lo peor que le sienta a esta gente, a la clase política y a la clase judicial, es que tú le digas que durante la época de la UCD se sumaron más fosas que se han sumado ahora.
Sí, y es verdad.
Y durante la época de la OCDE la gente no estaba exhumando ilegalmente o al margen de la ley, sino con la norma. Incluso en muchas ocasiones con financiación pública. O sea, yo estoy pendiente ahora mismo de que me confirmen un par de exhumaciones realizadas en aquella época por alcaldes franquistas, con todas las palabras, ¿no? O sea, con todas las letras. Y se hicieron, y además con apoyo de la institución, en este caso de los ayuntamientos. Y en cuanto me confirmen, yo lo volveré a decir, ¿no? Es decir, que lo mismo que en su momento te comentaba, lo de la exhumación, pues ya va por 700 de una fosa en la provincia de Sevilla, en un cementerio de la iglesia, a iniciativa de la propia iglesia, se suman 700 con dinero del Estado. Bien, lo peor que le puedes tú decir hoy al Partido Socialista, a Izquierda Unida, a Izquierda Republicana, es que en el año 80, gobernando la UCD, en Sevilla, en Constantina, se sumó una fosa con 700 personas, con dinero del Estado, sin ningún tipo de problema legal ni nada, y en un cementerio de la Iglesia, e incluso a iniciativa de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué se oculta esa información? Pues se oculta esa información a niveles públicos, pues entre otras cosas para que no se queden fuera de juego, ¿no? Porque tendrían que empezar a reconocer cosas extrañas, ¿no?
Sí, como por ejemplo, que siempre me dejas en vilo, cosas extrañas como la
oposición. Hombre, como las actitudes que están teniendo muchos ayuntamientos en estos momentos, ¿no?
Que no,
no solamente de no colaboración, sino de
poner
de
trabas.
Oposición, o sea, si te den cuenta que hace... En un pueblecito de Sevilla, el día 31 de octubre, el día anterior al Día de los Difuntos, aquí un alcalde, en este caso del PSOE, llamó a la Guardia Civil para sacar a una serie de gente que estaban homenajeando en la fosa común a sus familiares, a la Guardia Civil, para que los echaran del cementerio. Eso es muy fuerte, eso no se atrevió a hacerlo ni la UCD ni el PP en su momento. Entonces, que tú les digas esto ahora, públicamente, evidentemente tendría que empezar a justificar muchas actitudes, ¿no?
Sí.
Me comprendes lo que te quiero decir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú crees que este movimiento que estamos hablando, memorialista en general, con lo de las fosas y con la ley y con todo lo que ha significado, tiene fuerza?
Yo creo que tiene fuerza y cada vez más.
¿Eh?
O sea, yo creo que eso...
¿Y la bajada de la moto de Garzón no puede significar que se desinfle un poco?
Sí, hombre, evidentemente va a tener una repercusión. Lo que digo es que esa repercusión no va a ser
definitiva,
como para paralizar el proceso.
No va a ser definitiva.
No. Evidentemente que no. O sea, es decir, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos planteando temas concretos, la reactivación de lo que te he comentado de los registros civiles, de esa campaña, donde se van a tener que retratar. Ten en cuenta que nosotros no vamos a pasar por una iniciativa legislativa popular, ¿no? No, nosotros vamos a convocar a los parlamentarios de nuestra provincia en el Congreso de los Diputados y a los senadores para que se hagan eco de esto y trasladen esa modificación de ley de registros civiles. Y el que no, se dirá públicamente. Simplemente. Es cuestión de cambiar la...
Cuando hablas de nosotros, hablas en el ámbito de Andalucía, o
por lo menos en el ámbito de Andalucía.
O la CGT
que sea a nivel esta campaña a nivel estatal, pero sí. No, hombre, yo te digo, en este caso de esta campaña se va a iniciar en Andalucía y en Extremadura. Ahora, que a eso se unen otras comunidades autónomas, otras asociaciones de otros sitios, pues nosotros tenemos una cierta esperanza, ¿no? Pero evidentemente y se ha hablado y se ha contactado ya con parlamentarios, lo que pasa es que se quedó paralizado todo ese momento. Por momento, bueno, pues yo espero que en no más de 15 días o 20 días retomemos el tema, hagamos los manifiestos correspondientes y citemos a esos diputados y senadores a que se sienten, y si no se sientan, pues tendrán que decir algo para que desde el ámbito de los grupos políticos planteen esa modificación de la ley, ¿no?
Muy bien. Esto tenía, Cecilio, de todas maneras, más vertiente, ¿no? Una cosa son lo de las fosas, las exhumaciones, la recuperación de los cadáveres, la sepultura digna y todo,
claro,
esto.
Los archivos, y
también había otro, ¿no? La condena un poco del vía judicial como fuera, vía jurídica del franquismo.
Hombre,
y la
claro,
represión franquista.
Claro,
esta es la que se ha jodido.
Esa es quizá la parte más afectada, junto con las fosas que se le habían solicitado a Garzón que ordenara, ¿no?
Entre ellos estaba lo de Lorca, ¿no?
Correcto.
¿Esa no se va a poder abrir?
Pues esa, o se cambia la actitud, ten en cuenta que los terrenos donde está esa fosa dependen, son de protección de la Junta de Andalucía, porque es un parque, creo que es un parque natural, pero depende de un ayuntamiento que también puede dar sus pasos, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Así que quizás lo que habría que cambiar es el método. Pero bueno, en este caso tienen que hacerlo pues los interesados, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a terminar, Cecilio, sí, porque hay muchas cosas que hablar.
Un dato,
vale.
De las 600 fosas que hay en Andalucía...
600 fosas.
600, calculadas por el mapa de fosas que se hizo hace un año, estamos hablando de que Garzón paraliza 3. O sea, el tema de lo de la marcha atrás de Garzón paraliza 3.
De 600 fosas.
Exactamente.
Solamente 3.
Correcto.
Y el resto va a seguir su camino normal.
En España estamos hablando, creo que son de 8 o 10, no hay más.
Sí,
como
sí.
Máximo.
En España.
En España.
Uh-huh.
Y en España puede haber, pues no sé, pues 700, 800, o sea, si 1000, 1000 y pico, 2000, yo no tengo ni idea cuántas puede haber, ¿no?
Bien, concluimos. Lo próximo, lo más inmediato que tenéis pensado hacer, claro, repetimos que estamos hablando a horas de esta última de Garzón, ¿no? Lo más inmediato
que habrá que esperar por lo menos hasta el lunes, que
sí,
este fin de semana las entidades y las asociaciones se vean, hablen, discutan, escuchen a los abogados, y vean cuál es el plan de trabajo que sale para los próximos meses inmediatos, ¿no? Hombre, arriesgarse ahora mismo a salir al paso diciendo, bueno, pues el martes hacemos tal cosa, es muy arriesgado, ¿no?
Sí, sí, sí. En cualquier caso, un jarrón de agua fría, pero sí, no una desmovilización.
Es un jarrón de agua fría, pero no es una congelación.
Sí.
El agua no estaba tan fría.
Vale, es decir,
o sea,
que
no estaba helada.
Bueno, con la ventaja de que, claro, se llevaba, independientemente de Garzón y la Audiencia Nacional, muchos años trabajando con una base muy sólida en todo ello, y que lo de Garzón, como tú has dicho hace un momento, ha sido casi una cesión de popularidad bueno.
Sí, había abierto un carburador con un carburante de alta calidad, lo que hizo que la velocidad del vehículo fuera muy rápida, ¿no? Comparado con lo que estábamos trabajando antes, que era un gasoil muy pesado, ¿no?
Pero
por un símil.
Sí, sí, para que se entienda. En cualquier caso, volvemos a gasoil de más calidad, ¿no?
Exactamente. Todo mejora con el tiempo, incluso la tecnología, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que poco a poco estos casos se van... evidentemente lo que te decía, ¿no? Se va a ralenticidad un poco en estos primeros momentos, dos, tres semanas, un mes quizás, pero yo creo que el tema va a coger más velocidad incluso, ¿no?
Como dice Octavio Alberola, siempre que hablábamos con él, sí, también dice que para él lo importante no es que lo que digan los políticos o lo que digan incluso los tribunales, sino el debate social,
claro,
el debate en la calle,
claro,
el debate en la sociedad, y que la gente vea, entienda y quede y ponga en evidencia a sí, quien corresponda.
Y que vuelva el protagonismo a la sociedad civil.
Muy bien.
Un protagonismo que había usurpado el ámbito jurídico y de élites culturales y política, vuelve a la sociedad.
Muy bien, pues lo dejamos aquí.
Venga, Manolo.
Una vez más te agradecemos, Cecilio Gordillo.
Un abrazo.
Un abrazo y salud.
Bueno, de todas formas nos vemos ahí en Valencia.
Sí, venís aquí
el mes que viene.
Sí, sí, a la Semana Cultural de CGT. Nos veremos las caras.
De acuerdo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Salud.
Hasta luego.